Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, son las 17 minutos del martes 26 de marzo, Día Mundial del Clima. Es un día que coincide en el santoral con San Baroncio, San Bercario, Santa Máxima, San Desiderio Ermitaño, San Braulio, San Montano y San Eutiquio de Alejandría. La noticia la conocemos desde hace unos cuantos días. El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid ha interpuesto una demanda contra la Fiscalía, a la que acusa de revelar datos confidenciales sobre la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, sobre Isabel Díaz Ayuso. Esto nos lleva a preguntarnos qué es lo que se puede o no se puede hacer público de cualquiera de nosotros.
Esto va por ti, chivato.
Bueno, ¿hasta dónde deben guardar la confidencialidad sobre cualquier información que nos atañe instituciones públicas como son el Gobierno o el Ministerio Fiscal? ¿Sus líneas rojas son las mismas que no debemos traspasar ni los particulares ni las empresas privadas? ¿Y cómo se recoge todo esto en el Código Penal? Son dudas, yo creo que bastante razonables, que vamos a intentar aclarar con la ayuda de Eugenio Ribón, que es el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid.
Y vuela, vuela alto mientras puedas, que la vida es una...
Hay personas que saben volar, elevarse por encima de todo y conseguir lo que quieren. Gente que no tiene sueños porque en vez de andar fantaseando con ellos, los convierten en realidad. Bueno, Luis Francisco Ponce de León se ha pasado seguramente más tiempo hincando los codos que yendo de tapas y de bares. De hecho, puede presumir de ser ingeniero de telecomunicaciones, licenciado en física, licenciado en filosofía y letras, licenciado en estudios orientales y así hasta 10 titulaciones universitarias. Ahora, a sus 80 años, va por la undécima. Todo un fenómeno el de este hombre, con el que hablaremos aprovechando que la Universidad Autónoma le ha dado vacaciones.
In January, I underwent major abdominal surgery in London, and at the time, it was thought that my condition was non-cancerous.
El vídeo de Kate Middleton anunciando su enfermedad sigue siendo motivo de análisis y de polémica. Hay quien sigue manteniendo que podría ser un vídeo falso, o por lo menos manipulado, como lo fue la famosa fotografía chapucera de la princesa de Gales con sus tres hijos. Hay quien piensa que la futura reina de Inglaterra ha tardado demasiado en aclarar una situación que tarde o temprano se iba a conocer y que, por lo tanto, ha habido un error tremendo de comunicación de la Casa Real Británica. En fin, que hay opiniones para todos los gustos. Pero como a nosotros lo que más nos interesa cada martes es que nuestro experto en comunicación no verbal nos dé las claves, no tanto de lo que se dice, sino de lo que revelan los gestos, la expresión corporal e incluso el escenario que se elige para comunicar algo, hoy le hemos pedido a José Luis Martín Ovejero que nos cuente qué ha visto él en ese vídeo de Kate Middleton. Y además hemos pensado que sería muy buena idea charlar con el pintor José Manuel Ciria, que además de seguir pintando maravillosamente bien, acaba de publicar el libro Sueños Abstractos, que es el tercer volumen de una colección que repasa su trayectoria artística en la segunda década de este siglo, es decir, de 2010 a 2020. Él va a ser otro entre más de nuestros invitados. Y repasamos algunos acontecimientos importantes que también tuvieron lugar un 26 de marzo, Nieves.
Empezamos en 1992 porque un día como hoy de aquel año, el excampeón de boxeo de peso pesado Mike Tyson fue sentenciado a 6 años de prisión por violar a la modelo Desiree Washington. Era concursante de un certamen de belleza del Miss Black America. Sería puesto en libertad 3 años más tarde tras cumplir la mitad de la condena debido a su buena conducta en la cárcel.
And the Oscar goes to...
Así de emocionada anunciaba Penélope Cruz hace 24 años el Oscar para Pedro Almodóvar por Todo sobre mi madre.
Algún día tendrás que contármelo todo sobre mi padre. No basta que me digas que murió antes de que yo naciera.
No es extrañar la alegría de la actriz teniendo en cuenta que además ella participaba en esa película que conseguía la estatuilla de la Academia de Hollywood en la categoría de habla no inglesa.
Thanks to the Virgin of Guadalupe, the Virgin of La Cabeza, the Miraculous, the Sacred Heart of Mary, Saint Judas Tadeo.
Gracias a la Virgen de Guadalupe, de la Cabeza, al Sagrado Corazón de María, San Judas Tadeo, Jesús de Medinaceli, así decía casi sin respirar el manchego al recoger el Oscar. Tengo que irme, relataba regañadientes, apurando un discurso que se comió el tiempo estipulado, obligando a Penélope Cruz y a Antonio Banderas a llevarse del brazo al director de cine del escenario ante los aplausos y el entusiasmo del público. Era 1968 cuando Serrat, tal día como hoy, era sustituido oficialmente por Massiel para cantar esto, el La La La, en Eurovisión. El festival se celebró el 6 de abril del 68. España actuó en el antepenúltimo puesto de 17 países participantes. La canción ganó, quedó primera, consiguiendo 29 puntos.
Y al sol que día.
A ver, hacemos un poco de historia, Eli. El tema lo había escrito el dúo Dinámico.
Sí.
Fue una de las propuestas que la discográfica Zafiro había hecho a Televisión Española, pero había otras dos canciones más para ir a Eurovisión. Eran Nos falta fe, de Juan y Junior, y otra que era El titiritero, de Joan Manuel Serrat. Bueno, pues la televisión pública eligió a Serrat, pero no con el titiritero, sino con esta canción, con el La La La. Él aceptó, sí, pero luego renunció porque no le dejaban cantarla en catalán. En plena dictadura franquista, Televisión Española le negó esa posibilidad y acudió a Massiel para defender la canción. El cantautor abandonó rápidamente el país. Primero se fue a París, luego a México y no volvería a actuar en un programa de Televisión Española hasta 1974.
Y recordamos también a un personaje que nació tal día como hoy, Ana.
Pues hoy, con un aperol, celebraría su cumpleaños Guccio Gucci, el que fue el fundador de la casa Gucci, cuna de la famosísima marca de lujo. Guccio nació en Florencia en 1882. Era artesano, hijo de un comerciante italiano. Con tan solo 17 años, abandonó el país de la bota para viajar a París y a Londres. Allí cogió inspiración y se empapó de la cultura de la moda. Siempre estuvo unido al mundo ecuestre, por lo que al volver comenzó a vender sillas de montar hasta que en 1921 fundó la empresa de artículos de cuero y abrió una pequeña tienda de maletas. Soñaba con crear productos que reflejaran la elegancia y la artesanía. Abrió un pequeño taller y comenzó a fabricar productos de alta calidad con cuero de primera. Y su éxito fue a más y a más y a más. El negocio creció y empezó a expandirse con la apertura de una boutique en Roma. Entonces, con su muerte en 1953, dejaría el relevo a sus 6 hijos para que se hicieran cargo de la firma y el resto ya es un poco historia. Historia que, por cierto, podremos ver en La casa de Gucci, la película que en 2021 nos contaba todo sobre su legado. 142 años tendría a día de hoy. Gucci o Gucci, felicidades.
Gloria Talavera, Unidad Móvil, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Hoy hablamos de videojuegos porque todavía estamos a tiempo de votar por el nuestro, por el favorito. Tiene que ser español y la votación se realiza a través de un concurso Jugando en Casa que ha organizado el Centro Universitario UTAD. Se trata de rendir un homenaje al videojuego y a sus creadores. Hasta el 1 de abril podemos hacer las votaciones online y los ganadores se darán a conocer en una gala el día 14 de abril en el Teatro Príncipe Pío, así que vamos a conocer más detalles de esta iniciativa y del mundo, decíamos, de los videojuegos españoles.
Ha estado a punto, andaba remoloneando por la redacción, hoy estoy vago, hoy me quiero ir a mi casa, En fin.
Me falta gasolina, me faltan torrijas.
Le hemos dado un poquito de café y nada, a funcionar como, vamos, como una máquina. ¿Qué tal? ¿Cómo están las máquinas hoy?
Pues mira, vamos descarrilados.
Bueno, hoy, ¿qué te pasa? A ver.
Nada, pues que yo me vengo arriba en Semana ya. Santa, ¿sabes?
No, no, te vienes arriba siempre.
Y encima, lo que está despejado. Hay un clarito aquí, la ciudad de la imagen.
De momento.
Y yo estoy súper
contento. Pero se ve la sierra, ¿eh? Cuidado, sí. Que lo que viene por allí es gordo.
Aquí esperamos.
Venga.
Bueno, hoy señales, técnicas, trucos de ligoteo, coqueteo, que te funcionan o que han funcionado contigo para conquistarte.
¿Ah?
¿Te derrites o te derretías si alguien a quien no conoces te regala flores? ¿Es definitivo para conquistarte que la otra persona te guiñe los dos ojos de manera alternativa? ¿Nunca te falla el mirar por encima de las gafas como las abuelas cuando hacen punto? 628-091-117, WhatsApp, Telegram, nota de voz o mensaje escrito, lo que queráis.
Perfecto.
No, bueno.
Pero, ¿esto qué son?
¿Ayer no me pediste torrijas?
Bueno,
pues toma torrijas.
Pero esto no se come.
Estas son unas torrijas un poco de aquella manera.
Son torrijas.
Bueno,
si son torrijas, todas virtuales.
Virtuales.
Si tú dices que son
sí.
torrijas, me lo tendré que creer, pero parece. Yo qué sé lo que parece.
A ver, son torrijas que ha hecho un diseñador gráfico que no se ha comido una torrija en su vida.
Más o menos. Son horribles.
Horribles, sí.
Bueno.
Hay que decirlo. Tiene una pinta horrible, pero, a ver, son las que hemos encontrado en el departamento que se dedica a estas cosas en Telemadrid.
¿Hay un departamento de torrijas?
Sí.
No.
Y están atorrijados.
Venga,
están atorrijados.
Eso sí.
O sea,
a lo mejor lo de las torrijas va por
tienen la torrija
lado.
Encima.
Bien.
Bueno. Hoy
estos
es
son torrijas.
Contar torrijas.
Bueno.
Me dijiste, ¿cuánto deciste? 50. Pues hoy no hay 50 torrijas en la imagen que hemos colgado en @buenosdiasom, nuestro X Twitter. No hay 50. No, no. Hay menos. Como mucho hay 47. Pero puede haber 46 o puede haber 45.
Estoy que... contando, pero es porque
ponte,
hay más.
Ponte. Yo
me parece que hay más.
Yo me he perdido dos veces, ¿eh?
Bueno.
Contando.
¿Tú qué haces en el juego? Te has perdido.
No, pero bueno. Tengo un notario que hace una segunda contabilidad.
Revisión.
Y
bueno.
Tengo certificado exactamente cuántas hay. A la 1:05 lo digo.
Bueno.
Pero mientras tanto, venga, poneros a contar torrijas, que este ejercicio no engorda.
No, adelgaza las neuronas.
Por eso digo.
@buenosdiasom es nuestra cuenta de X Twitter. Entráis, observáis. Ese montón de cosas que dice
bueno.
Carlos, que son torrijas, las contáis o intentáis contarlas
sí.
y decidís si hay 45, 46 o 47, que
eso
hacerlo
es.
De forma minuciosa.
Claro, a ver.
Porque Carlos es muy suyo, a lo mejor nos ha metido algún truco o no.
¿Ay? Bueno, puede
hay que
haberlo,
controlar
claro.
un poco. ¿Cuántas torrijas hay en la imagen? 45, 46 o 47. Tampoco te has... He extendido mucho los márgenes.
No, no,
pero
lo que
bueno,
no quería.
Para liarla.
No, ya, no quiero ya, confundir. Y luego ya. No quería poner 50 para no darte envidia, porque claro, me he comido pues unas cuantas por el camino.
Pero te has comido unas cuantas de estas envidias, no me das ninguna. ¿Qué quieres que te diga?
Hombre, a mí me saliera un poco mejor, pero. ¿Qué vamos a hacer?
Bueno, pues de aquí a la 1:05 tenemos tiempo de sobra para contar todas esas torrijas que podéis encontrar, repito, en @buenosdiasom, que es nuestra cuenta de X Twitter. Contáis, decidís, votáis y luego
está.
A la 1:05
la solución.
Resolvemos. Y mientras tanto, pues
me voy pasando de vez en cuando.
Cada
sí.
ratito, por si nos da una pistita.
A traeros
no.
una torrija.
Venga.
Virtual.
Hasta luego. Baby, 'cause in the dark you can see shiny cars, and that's when you need me there. With you, I always share. Because when the sun shines, we'll shine together. I told you I'll be here forever. That I'll always be your friend. Could not go down, we'll stick it out till the end. Now let's wait. We'll be right back. Bueno, y si alguno vais a circular en los próximos minutos o en el próximo rato, no sabemos cuánto va a durar esto por la 3, mucha precaución porque por lo visto hay un accidente bastante grave. Bueno, esperemos que solo sea aparatoso, pero por lo visto hay hasta un hospital de campaña instalado en el lugar del suceso. Patricia Arriaga, DGT, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Eli. Pues a esta hora podemos contar de este accidente en la carretera de Valencia, en la A3, a la altura de Rivas, en el kilómetro 20, un accidente en el que se han visto involucrados varios vehículos, entre ellos un camión, y que está complicando el tráfico en ambos sentidos. Se están llevando a cabo trabajos de rescate y salvamento en este momento en la zona, así que si quieren evitar estas retenciones en ambos sentidos, que pueden alcanzar la prolongación de 4 kilómetros en cada dirección, si quieren evitarla, disponen de la Radial 3 como itinerario alternativo y la M50.
Muy bien, muchísimas gracias, Patricia. Por lo tanto, muchísimo cuidado quienes tengan previsto circular en los próximos minutos por la A3 en ambos sentidos. Encontramos ese atasco producido por un accidente muy aparatoso en el que, como nos decía Patricia, se han visto involucrados varios vehículos y un camión.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Las joyas de cine mudo llegan al Real Teatro de Retiro. Disfruta de las más aclamadas cintas de Buster Keaton y Lott Reiniger con banda de jazz en vivo. Del 22 al 31 de marzo, sábados y domingos, en el Real Teatro de Retiro, el escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es.
Hoy la selección española vuelve al Bernabéu y lo hace con un auténtico partidazo. España-Brasil. La selección de Luis de la Fuente contra la canariña de Vinicius, Rodrigo y Endrick. Desde las 9 en el partido de la Onda. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Marcamos noche.
Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. Buenos días, Madrid. De lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle.
Como recordábamos hace unos minutos, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid ha interpuesto una demanda contra la Fiscalía, a la que acusa de revelar datos confidenciales sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Bueno, esto nos lleva a preguntarnos qué es lo que se puede o no se puede hacer público de cualquiera de nosotros en un caso parecido y hasta dónde llega el derecho de defensa de cualquier ciudadano. Bueno, nos acompaña ya el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, don Eugenio Ribón. Señor Ribón, muy buenos días.
Muy buenos días también.
Bueno, ¿hasta dónde llega ese derecho de defensa de cualquier ciudadano? Que era la primera pregunta que nos hacíamos.
Pues el derecho de defensa es sagrado, es inviolable y es una de las bases sobre las que se asientan el resto de nuestros derechos. El principio de la tutela judicial efectiva, es decir, que podamos tener un juicio justo si en alguna ocasión nos vemos en cualquiera de las posiciones de demandante, de demandado, de acusado, acusando, y por lo tanto, pues sobre eso construimos el resto de nuestros derechos y el resto de la Constitución. Y en el caso este, lo que se ha producido es pues un quebrantamiento de un principio de confidencialidad cuando las partes estaban negociando por si había un acuerdo o no había un acuerdo.
Bueno, ¿y cómo puede influir sobre un investigador la filtración pública de datos como los que se han filtrado de esta persona en concreto?
Pues vamos a distinguir lo que es la filtración de lo que ha pasado con la Fiscalía. ¿Qué sí. es la filtración? La filtración es cuando en cualquier medio de comunicación sale una noticia referida al proceso o incluso se ponen de manifiesto datos que se contienen en el propio procedimiento judicial, en el propio sumario. ¿Eso qué es? Pues esto, para empezar, desde luego es indeseable porque se violenta ese principio de privacidad. Pero aquí lo que ha sucedido no es eso. Una cuestión es la que hubieran publicado los determinados medios de comunicación y otra, que es lo novedoso, lo significativo, sí. lo que nos rasga las vestiduras, por decirlo así, a los que nos dedicamos al derecho de defensa, es que sea la propia Fiscalía la que haga público los detalles, el entrecomillado de las conversaciones, a la hora que se produjo el intercambio de un correo y otro correo. Ese es el gran punto de inflexión que se ha roto en este caso.
Bueno, ¿y cómo se explica esa ruptura? Quiero decir, a nadie le entra en la cabeza que la Fiscalía, que sabe perfectamente lo que está haciendo en este caso y, por supuesto, lo que puede o no puede hacer en relación con datos de una persona que está siendo investigada o que siendo, bueno, motivo de cualquier tipo de presunción de un delito. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo es posible que la Fiscalía haya hecho esto?
Esto no tiene explicación alguna. Yo les confieso que antes de reaccionar como colegio tuve que llamar a la Fiscalía para asegurarme que no era una noticia falsa, una fake news. Entonces, se lo digo tal cual.
¿Y qué le dijeron desde allí? Quiero decir, no sé con quién hablaría usted, porque la Fiscalía no creo que le cogiera el teléfono. Cuando hablamos de la Fiscalía hablamos de alguien de la institución.
Sí, claro,
¿qué explicación le dieron a usted?
Pues la explicación que me dieron es que trataban de salir al hilo de lo que se había publicado en medios de comunicación, pero claro, aquí ya estamos confundiendo los roles.
Yeah.
Un medio de comunicación está orientado a la información al público, a poner en conocimiento de la sociedad cuestiones que puedan ser de interés, y una fiscalía es institución. Una fiscalía se dedica a investigar y a ser el centinela de los derechos civiles, sea en una ocasión acusando o sea en otra defendiendo. No podemos confundir esos roles.
Bueno, la Fiscalía ha hablado de más, por decirlo de alguna manera, pero al mismo tiempo la portavoz del Gobierno de la Nación repitió esos mismos datos en público. ¿A quién denuncian exactamente ustedes? ¿A la Fiscalía? ¿A quién después ha repercutido ese tipo de datos en cualquier otro medio? ¿Exactamente contra quién va la denuncia?
El Colegio de la Abogacía de Madrid actúa contra la Fiscalía. ¿Por qué? Porque se mueve en un plano netamente jurídico. Lo otro ya es una cuestión de debate político. Y para discutir están los políticos, y para debatir, para confrontar ideas. Nosotros lo que defendemos es el derecho de defensa y que ese principio de confidencialidad, ese secreto de las comunicaciones, se debe mantener a ultranza en todo caso. Por eso únicamente nos estamos moviendo en el plano de la Fiscalía y dejemos a los políticos que hagan su trabajo.
Bueno, ¿exactamente de qué delitos acusan a la Fiscalía?
Pues el delito que se le está planteando la denuncia es un delito de infidelidad en la custodia de documentos. Es decir, se ha quebrantado ese principio de confianza, que es cuando dos partes que están en un procedimiento judicial, en este caso el abogado defensor de una de ellas y la Fiscalía, están manteniendo unas conversaciones para ver si llegan a un acuerdo o no, pues como dirían en algún famoso, llegan y la cascan. Pues llegan y lo hacen público.
Bueno, ¿cómo te contempla el Código Penal este tipo de delitos?
Pues este tipo de delitos se contempla con una inhabilitación para el ejercicio de la profesión. Es decir, que aquel que desempeñaba esa función tan elevada que sería ser el garante de los intereses públicos, ser fiscal, pues no podría seguir desempeñándola. No está capacitado o habilitado o ha perdido la confianza para poder seguir trabajando con estas funciones.
Bueno, en este caso, si llegamos al final y el recorrido en los tribunales acaba de esta manera, claro, la imagen de la Fiscalía y, por ende, de toda la profesión jurídica, porque es verdad que los ciudadanos de a pie, señor Ribón, muchas veces confundimos las cosas. No distinguimos muy bien entre magistrados, fiscales, abogados y demás. La imagen de la justicia puede quedar muy dañada.
Pues efectivamente, pero aquí hay que tener en cuenta una cosa. Día a día tenemos a miles de fiscales en España que son unos profesionales súper cualificados que están velando por nuestros derechos y lo hacen de una manera estupenda. ¿Qué es lo que sucede? Pues que cuando se nos politizan las cuestiones, ahí entramos a hacer aguas. Y esto es lo que ha sucedido, yo creo que en este caso concreto. Por lo tanto, hay que mantener la confianza en nuestros fiscales, indudablemente, que son gente súper preparada, que son los que nos defienden y son los primeros garantes de nuestra seguridad jurídica. Pero en estos casos concretos no podemos estar callados. Cuando alguien mete la pata y de una manera tan grave, pues tenemos que reaccionar precisamente para asegurar que la sociedad siga teniendo esos mismos derechos inalterados.
Dice usted, cuando alguien mete la pata, bueno, sería una posibilidad, otra es que fuera absolutamente intencionado. En este último caso, agravaría, me imagino, la situación de la Fiscalía.
Realmente nosotros no estamos valorando la intención porque eso tendrá que verse a la luz de la investigación judicial, pero lo cierto es que el hecho se ha producido y ese hecho no puede reiterarse en un futuro. Si nosotros queremos mantener un Estado de Derecho con todas las garantías, una de esas garantías es el secreto de las comunicaciones, que es la esencia misma del derecho de defensa.
Bueno, decía usted, y tiene toda la razón del mundo, de que hay fiscales constantemente trabajando en nuestro país que hacen su trabajo de manera impecable. Sin embargo, es verdad que cuando hay noticias que pueden enturbiar de alguna manera ese tipo de actos, son muy llamativas. Por ejemplo, acabamos de conocer, según el diario The Objective, que la Fiscalía tuvo listo el caso Koldo justo antes de las últimas elecciones generales, pero que decidió frenarlo. El fiscal anticorrupción, por lo visto, presentó un primer borrador de querella sobre este caso, que implica cargos y ex altos cargos presuntamente del gobierno, el 28 de junio de 2023. Bueno, ¿qué opinión le merece a usted esto? Porque, claro, bonito no parece que sea.
Pues esto lo que nos debe llevar a reflexionar a toda la sociedad es sobre la importancia vital de esa separación de poderes y esa independencia para que cada uno en el juego democrático tenga su papel. Por una parte estará el legislador, que tendrá que elaborar las normas, el ejecutivo que gobernar y el poder judicial y la fiscalía, que tienen que ser independientes. Cuando se empiezan a fusionar esos poderes, se quiebra la esencia de la democracia. Por eso, en este caso, reacciona el Colegio de la Abogacía de Madrid y hubiera reaccionado exactamente igual, con independencia de quién fuera el afectado. Me da igual que sea el novio de Ayuso, la esposa del presidente Sánchez, de un ciudadano anónimo, Paco el Chatarrero, quien sea. Tenemos que proteger esos valores.
Bueno, ¿cree usted que está realmente en peligro esa separación de poderes?
Bueno, pues verdaderamente esa separación de poderes, con los últimos acontecimientos que estamos viendo, nos preocupa desde el punto de vista técnico. Nos preocupa que se puedan crear comisiones de investigación parlamentaria para revisar el trabajo del Poder Judicial, porque estamos mezclando esos dos poderes. El Poder Judicial es independiente, no tiene que ser revisado por ninguna comisión legislativa. Estamos viendo cómo se puede producir pues una serie de condonaciones de penas establecidas por el Poder Judicial. Por eso nos preocupa esta situación.
Bueno, ¿y qué pueden hacer ustedes? Porque no le he felicitado, mea culpa, le tengo que decir, porque este mismo mes usted ha sido designado nuevo vicepresidente del Consejo General de la Abogacía Española, de lo cual nos alegramos mucho. Pero claro, ¿qué pueden hacer ustedes si hay un gobierno empeñado en mezclar unas cosas con otras y en llevarnos a la confusión con esa mezcla y no separación de poderes?
Bueno, pues es qué podemos hacer cada uno de nosotros, seamos juristas o no seamos juristas, tengamos una carnicería, estemos frente a un micrófono con ese gran poder de difusión. En nuestro caso concreto, como abogacía, lo que tenemos que hacer es, uno, advertir y denunciar públicamente los riesgos que se están produciendo. Dos, en el caso de que esto llegue a fructificar, pues sí que hay un mecanismo, como puede ser incluso una denuncia ante los organismos europeos por infracción de los tratados comunitarios, para que las instituciones europeas investiguen qué es lo que ha sucedido y a utilizar pues todos esos resortes legales. Pero es una cuestión de sociedad civil, no es una cuestión de juristas o no juristas, y tampoco es una cuestión ni siquiera de ideologías, es una cuestión de defensa de valores.
Claro, el problema que tenemos los ciudadanos es que una vez que hemos emitido nuestro voto, cada vez que hay elecciones, automáticamente se nos cierra el grifo y ya no podemos opinar hasta que pasen 4 años. Es el problema que tenemos en estos momentos.
Cierto.
Pero volviendo de nuevo a esa denuncia que han interpuesto ustedes contra la Fiscalía, ¿cuál es el trámite a partir de ahora? ¿Qué pasos va a seguir esa denuncia?
Pues en primer lugar, lo que tiene que hacer el juzgado de instrucción es realizar lo que se llaman diligencias. ¿Qué diligencias son? Pues investigar, tendrá que llamar a la Fiscalía. Oiga, usted, esta nota, ¿quién se la ha remitido? ¿Quién la ha publicado? ¿Cómo le han transmitido el mensaje? ¿Ha sido por una llamada de teléfono? ¿Ha sido por un WhatsApp? ¿Ha sido por un correo electrónico? Ver en el ordenador en el que se haya redactado quién es el autor material, investigar, en definitiva, tanto la autoría material como la autoría intelectual. Y cuando se tengan todas esas pruebas, pues elevarlo a juicio. ¿Qué es lo que nos puede suceder? Pues lo que nos puede suceder es que, como de momento está en un juzgado de instrucción, si llegara a determinarse que determinado fiscal es el responsable de esto, cambiaría de tribunal. ¿Por qué? Porque los fiscales también tienen un aforamiento, es decir, que solo pueden ser enjuiciados por un determinado tribunal. En ese caso sería o el Tribunal Superior de Justicia de Madrid o incluso el Tribunal Supremo, si se llegara a la conclusión de que la orden parte directamente del Fiscal General del Estado.
Bueno, es obvio, pero lo voy a decir, el hecho de que en este caso la persona sobre la que se han filtrado esos datos desde la Fiscalía sea una persona más o menos conocida, que no tiene por qué serlo tampoco, pero ser pareja de alguien conocido, desde luego no exime a la Fiscalía de ninguna responsabilidad. Esto que se suele decir siempre, cuando alguien es famoso, se arriesga a este tipo de cosas y no tiene prácticamente derecho a la intimidad. Eso es una absoluta tontería, ¿no?
Absolutamente. Y de hecho, por eso comentábamos antes que la reacción del colegio hubiera sido exactamente la misma, créanme, la misma, fuera quien fuera el afectado. El colegio no defiende un afectado concreto ni una situación específica. Lo que estamos defendiendo son esos principios esenciales sobre los que construimos nuestro sistema de defensa para esta persona o para cualquier ciudadano que se pueda ver involucrado en cualquier otro supuesto.
Bueno, nos parece importante este tema porque cualquiera de nosotros podemos ser en un momento dado investigados por cualquier tipo de presunto delito y podríamos encontrarnos en la misma situación que esta persona. Y por lo tanto yo creo que es importante que todos sepamos que tenemos derecho a esa confidencialidad por parte del Ministerio Fiscal, como la tenemos derecho también por parte de nuestros abogados o por parte de cualquier institución pública o privada. Don Eugenio Ribón, decano del Colegio de la Abogacía de Madrid y vicepresidente del Consejo General de la Abogacía de España. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros.
Siempre un placer. Feliz Semana Santa.
Muchas gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Juan Toro TV, la televisión que cuida lo nuestro. Más de 120 festejos al año desde las mejores plazas. Sevilla, Madrid, Pamplona, Bilbao y muchas más. Abónate en la web juantoro.tv. Juan Toro TV, cuidemos lo nuestro.
Hoy es el día.
Curiosidades,
anécdotas,
fechas para recordar,
temas de sociedad,
cultura,
libros,
espectáculos,
gastronomía e historia.
Hoy es el día con Javier Algarra.
Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
La próxima Navidad, por primera vez, las luces en Madrid serán cosa de niños. Queremos que su creatividad e ilusión iluminen la ciudad. Por eso el Ayuntamiento de Madrid lanza un concurso escolar de dibujo para alumnos de primero y segundo de primaria. Transformaremos las mejores propuestas infantiles en luces de Navidad. Más información en madrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche, El Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Las joyas de cine mudo llegan al Real Teatro de Retiro. Disfruta de las más aclamadas cintas de Buster Keaton y Lott Reiniger con banda de jazz en vivo. Del 22 al 31 de marzo, sábados y domingos en el Real Teatro de Retiro, el escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es arroba buenos días OM.
Bueno, hace unos días en este programa, los de las 10 del Buenos Días Madrid, nos hacíamos eco de un llamamiento que lanzaban desde la Hermandad del Cristo de los Remedios y Virgen de la Soledad de Majadahonda. ¿Cuál era el aviso? Bueno, no tenían anderos suficientes para sacar sus pasos de Semana Santa y les era imposible sacarlos con el personal que ya tenían. Pues bien, parece que se ha obrado el milagro y han conseguido unas cuantas personas, seguramente más de las que necesitaban, para sacar a hombros los pasos este próximo viernes, el Viernes Santo. Mari Carmen Martínez, la presidenta de la Hermandad del Cristo de los Remedios y Virgen de la Soledad de Majadahonda. Mari Carmen, buenos días.
Buenos días.
Bueno, tenemos anderos ya, ¿no?
Sí, ya tenemos de sobra. Bueno, ha sido maravilloso.
¿Quiénes han puesto en contacto con vuestra hermandad?
Pues mira, se ha puesto en contacto gente de toda España.
Fíjate.
De aquí, de Majadahonda, de distintos pueblos de Madrid, de Toledo, de Sevilla, de muchas partes.
Bueno, ¿cualquier persona puede ser andero o hay que cumplir algún tipo de requisito?
Pues hay que tener ganas y fe.
Y fuerza.
Y fuerza.
Desde luego.
La bueno, fuerza te la da el que llevas encima.
Claro que sí. ¿Cómo se equilibran los pasos? Porque claro, hay gente de diferentes alturas, de diferente complexión. ¿Cómo se eligen a la hora de la verdad? No sé si dependiendo del paso se eligen personas más o menos de la misma estatura o no es necesario.
La estatura es importante, esos son los capataces los que hacen la iguala, que se llama, y colocan a todos donde tiene que estar cada uno en su sitio.
Bueno, tenemos anderos de sobre. ¿Se ha presentado alguna mujer? ¿Las mujeres podemos ser anderas?
Sí, 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 aquí la hermandad nuestra es mixta de anderos. Suelen llevar las mujeres por estatura a la Virgen y los hombres al Cristo, pero hay hombres que llevan a la Virgen también y mujeres que son más altas al Cristo.
Bueno, aquí es mixto. ¿Y se han presentado mujeres también ante este llamamiento?
También. Bueno, también.
Todo el mundo solidarizándose, me imagino que el resto de cofradías también, porque le habían pedido ustedes a la hermandad, creo que era de Jesús el Pobre. Hombre, pues
Jesús
que les
prestara
alguno, ¿no? Que estaban ustedes un poquito, en fin, escasos.
Ellos siempre están aquí, los de Jesús el Pobre siempre están aquí. Estamos hermanados con ellos, entonces no fallan nunca, pero ellos tienen su procesión el jueves y vienen cansados.
Bueno,
entonces hacía falta gente con más fuerza.
Bueno, ya tenemos anderos en Majadahonda, o sea que ya problema solucionado, siempre y cuando la lluvia nos respete un
lo
poquito.
Permita.
Sí, ¿cuál es el planning que tienen para estos días? Porque hemos dicho que procesionan el Viernes Santo, pero antes tienen el traslado del Cristo, ¿verdad?
Sí, mañana miércoles, si el tiempo lo permite, trasladamos al Cristo rezando el Vía Crucis por las calles de Majadahonda.
Bueno, ¿en total cuántas personas forman parte de esta hermandad del Cristo de los Remedios y Virgen de la Soledad?
Como 200 personas más o menos somos los hermanos.
Bueno, todos con muchísima ilusión esperando que llegue el Viernes Santo. ¿A qué hora es la procesión exactamente?
A las 7:30.
7:30 de la tarde. En fin, pues cruzamos los dedos, esperemos
que
el tiempo respete un poquito, porque después de lo que nos ha costado, ¿verdad, Mari Carmen?
Hombre,
de esta petición que hemos tenido que hacer desde todas partes para poder sacar esos pasos en procesión, bueno, pues esperemos que el tiempo por lo menos haga así una paradita, la lluvia y el viento y el frío hagan poco de paradita el Viernes Santo. En
que
fin,
nos dejen un poquito.
Exactamente. Mari Carmen Martín, presidenta de esta Hermandad del Cristo de los Remedios y Virgen de la Soledad de Majadahonda, que nos alegramos mucho que no hayáis tenido que pedir anderos prestados. Y lo dicho, cruzamos los dedos para el próximo viernes.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Que gracias a esto ha sido posible. Gracias.
Gracias.
Buenos días. Buenos días, Madrid. Qué bueno que a mi lado siga. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. Camisa.
Y hoy teníamos muchas ganas de hablar con una persona extraordinaria. Decía yo al principio del programa que hay gente que se niega a soñar, porque en vez de estar fantaseando con lo que le gustaría hacer, con lo que quisiera hacer con su vida, se pone manos a la obra y simplemente lo cumple. Así que los sueños se convierten en realidad. Yo creo que es el caso de Luis Francisco Ponce de León. Tiene 80 años. Y seguramente se ha pasado mucho más tiempo de toda su vida hincando los codos que yéndose de bares, por ejemplo, o yéndose de discoteca. ¿Por qué digo esto? Porque a sus 80 años está estudiando su undécima carrera universitaria. Increíble, desde luego. Luis Ponce de León, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Bueno, que menos mal que le han dado vacaciones en la autónoma, que si no, no le pillamos.
Sí, estoy en casa descansando.
Descansando, bueno, a lo mejor. ¿Hay algún examen para después de la Semana Santa?
Pues sí, no solamente eso, sino que nos han puesto tarea para la Semana Santa.
Encima deberes, madre mía. Bueno, ¿cuál fue la primera carrera que sacó adelante?
Pues en realidad fueron dos. Fueron ingenieros de telecomunicaciones y físicas. Las dos las hice al mismo tiempo. Aproveché que los dos centros estaban en la ciudad universitaria cerquita uno del otro. Así que iba de un sitio para otro.
Bueno, y desde entonces no ha dejado usted de estudiar. Ha hecho carreras muy distintas, como es, puede ser esta, telecomunicaciones y física, o filosofía y letras, o estudios que tienen que ver, estudios orientales que tienen que ver con Asia. Claro, la pregunta que nos hacemos, don Luis, es si usted estudia porque realmente le gustan las carreras o simplemente porque le gusta estudiar, que el hecho de estudiar no es a lo mejor para usted un medio, sino el fin en sí mismo. No lo sé.
Pues la verdad es que yo tampoco.
Ya.
Yo creo que son las dos cosas. Es decir, si no tuviera afición por leer y aprender, pues tampoco haría esto, claro. O sea, que yo creo que se une pues, la afición por el estudio y que ese estudio sea variado. Y sobre todo si me dejara, porque no siempre ha sido así, porque he hecho estudios a distancia en la UNED, de algunas de las carreras, pero si me dejara el tiempo y la oportunidad, asistir a clase, sobre todo, con mis compañeros jóvenes y el ambiente universitario, es algo que me gusta mucho.
Bueno, habrá quien piense, hombre, don Luis Francisco se ha pasado la vida estudiando y, por lo tanto, no le ha dado tiempo a hacer más cosas en la vida. Nada más lejos de la realidad. Usted ha tenido una vida laboral muy intensa, además.
Sí, la verdad es que sí. Ya estoy jubilado, por supuesto, desde hace tiempo. Pero he trabajado más de 40 años de ingeniero de telecomunicación como ingeniero en distintas compañías, bueno, muchas no, pero dos importantes. En lo que aquí en España era, y ha cambiado un poco de nombre con el tiempo, Standard Eléctrica, era del grupo ITT, y es una compañía internacional, y después en IBM, una compañía, como saben ustedes, de ordenadores, y son también internacionales. Entonces son 40 años de trabajo, que también me han hecho, aparte de trabajar en proyectos, pues viajar muchísimo.
Claro.
He estado viajando y viviendo en distintos países del mundo y prácticamente me conozco poquito, desgraciadamente, pero por lo menos he puesto el pie y he vivido años en distintos países. He estado en Inglaterra, en Londres, en Suecia, en Gotemburgo, un año en cada una. He estado más de 4 años en los Estados Unidos. Allí he hecho un máster en Computer Science. Y he estado hasta en Australia. Luego, por mi cuenta, he estado en Asia, he estado en Pekín, motivado por también por la carrera que estaba haciendo en el momento de estudios orientales en la especialidad de chino. Entonces cogí, me hice un programa, un plan de viaje, ya estaba casi los últimos años, incluso algún año estaba ya jubilado, y me marché solo a China y estuve un mes solito.
Bueno, sin su mujer, con la que se casó creo que en 1968, el año que sacó adelante sus dos primeras carreras, telecomunicaciones y física. Su mujer tiene mucha paciencia, porque seguramente le ha restado tiempo a estar con ella para dedicárselo al estudio, digo yo.
Bueno, desde luego sí, claro, no puedo negarlo. Pero he intentado, yo no soy, por ejemplo, ratón de biblioteca.
Ya.
Es decir, yo no... prácticamente no he pisado las bibliotecas de las distintas universidades, sino que he preferido comprar libros o sacar los libros de la biblioteca y traérmelos a casa. Es decir, que mi estudio ha sido en el salón de estar o en una habitacioncita que tengo preparada para mis libros y mi ordenador y mi impresora y mis cosas, y he estado siempre acompañado de ellos. Y los viajes estos que le he comentado, pues por supuesto han sido con mi mujer y mis hijos. Es decir, que he procurado que la vida familiar hacerla, porque aparte de eso es casi mi primera prioridad por encima de los estudios. Claro. Es decir, cuando alguien ha estado enfermo o cuando mi esposa, que desgraciadamente ha pasado por algunos momentos bastante delicados, pues no ha habido estudios, sino que ha habido familia intensa al 100%, claro.
Por supuesto que sí. Bueno, sus hijos estarán un poquito acomplejados. Dirán, hombre, mi padre estudiando la undécima carrera y nosotros, no sé cuántas carreras tienen ellos, a lo mejor siguen el mismo camino. Pero me da que usted es un caso prácticamente único,
Puede ser. Pero bueno, los dos han hecho carreras universitarias, los dos están en la enseñanza, estos son profesores, y es una hija y un hijo. Y mi hijo en particular ha hecho varias carreras ya, porque también es bastante aficionado a explorar y a estudiar. Él es ingeniero de telecomunicación también, pero ha hecho tiene dos títulos de música en la Escuela Superior de Música, en los conservatorios, y es profesor de música en la Universidad, en la Autónoma de Madrid. Es decir, que también ha escrito libros, ha hecho composiciones, tiene varios CDs.
Vamos, que algo de genética y en todo esto, Luis Francisco. Bueno, ¿qué le ha aportado a usted tanto estudio? Aparte de conocimientos, evidentemente, pero ¿qué le ha aportado a su vida?
Pues es difícil decirlo, pero es la búsqueda que inicié hace tiempo. Alguien me planteó la pregunta, nos planteó en la milicia universitaria un día, ¿cuáles son los objetivos en vuestra vida? Tenía 17 años aproximadamente, porque en la milicia universitaria íbamos muy muy jovencillos, y cada uno dijo su parecer, y a mí pues lo que me salió fue lo siguiente, y ya lo tengo grabado para siempre: buscar la verdad, que con eso significaba, yo creo, que aquello que yo quería decir, buscar el conocimiento y hacer feliz a los que me rodean. Y desde entonces, pues, esos son mis objetivos, hasta hoy. Pues y entonces, en el primero...
Son objetivos preciosos, ya lo creo,
Me salió del alma. Y entonces, pues, esa es la búsqueda que tengo. No he encontrado la verdad... En los libros, vamos, quiero decir, el conocimiento sí, pero yo creo que se ha dado la vuelta, se han unido los dos, y al final creo que la verdad estaba en la segunda, es decir, hacer feliz a los demás. Ahí está la verdad y ahí está el verdadero objetivo.
Bueno, en estos momentos está usted cursando Relaciones Internacionales. ¿En qué curso está?
Pues estoy acabando, ahora en junio creo que terminaré. Estoy preparando el trabajo fin de grado.
Bueno, ¿y después? ¿Hacia dónde vamos hacia dónde enfocamos los estudios una vez que acabemos?
Pues siempre voy sobre la marcha, no lo tengo muy pensado. Tengo cosas que me gustan. Me gustaría, por ejemplo, un nuevo grado que se ha instaurado en la Universidad Autónoma, que une la humanidad es con la ciencia y la técnica, es un grado que se llama más o menos así. Y otro grado que me gusta mucho es psicología, que no lo he hecho, claro. Y si puedo, y la vida me da para ello, pues seguir haciendo cosas. La verdad es que, bueno, ya tengo una edad bastante alta. Bueno. Y no sé cuánto me queda.
Bueno, seguramente muchísimo, ¿eh? Porque este tipo de cosas, es decir, el mantenerse activo mentalmente, intelectualmente, físicamente, eso prolonga la vida, vamos, un montón. Así que tiene usted por delante todavía unas cuantas carreras, seguramente, que completar. Don Luis Ponce de León, de verdad, tenía muchas ganas de hablar con usted porque me parece un ejemplo maravilloso para todas esas personas que a veces vagueamos un poquito, que tenemos pereza, que procrastinamos o que simplemente tenemos sueños y pensamos, bueno, ya los haré, o bueno, mi vida ha ido por otro lado y no puedo seguir haciendo esto. No es verdad, cuando uno quiere, puede. Y eso supongo que usted lo tiene clarísimo. Usted ha querido estudiar y ahí está, estudiando con 80 años en la Universidad Autónoma de Madrid. De verdad, me parece un honor hablar con una persona tan especial con usted. Así que le agradezco muchísimo que nos haya hecho un hueco entre estudio y estudio para charlar un ratito con nosotros.
Muchísimas gracias, Eli.
Don Luis Francisco Ponce de León Jiménez, seguramente el universitario más veterano que tenemos en nuestro país y, desde luego, la persona con más licenciaturas de toda España y seguramente del extranjero. Lo he dicho, que tenga usted mucha suerte. Le llamaremos en junio, a ver si ha aprobado todo.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Un abrazo enorme.
Hasta tu momento.
Gracias.
Adiós.
Ya te gustaría Ceballos, ¿eh? Tener un alumno así, que sí, es que Juanjo Ceballos, que además de ser compañero de programa es profesor universitario. Hombre, daría algo bueno por tener a Luis Francisco Ponce de León ahí sentado en un pupitre. Seguramente que prestaba muchísima más atención que otros muchos alumnos. Bueno, prestar atención, eso es lo que tenemos que hacer en este momento, seguir prestando atención. Porque llegan nuestros compañeros de los servicios informativos con su boleto de cada hora. Los escuchamos y enseguida volvemos.